UCB Radio presenta Yo Vivo Aquí, un programa especial de Es Tema a las 12. Y llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
Y amigas de UCB Radio, estamos en vivo y en directo desde la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, como ya es tónica, este día viernes en este programa especial de Tema a las 12, que es Yo Vivo Aquí, un programa financiado, tal y como lo decía la presentación, por el gobierno regional, en este caso también por este fondo concursable para los medios de comunicación. Gracias a ese fondo hacemos este programa especial de Tema a las 12, que es Yo Vivo Aquí. El día de hoy, día viernes, nos encontramos con un clima bastante agradable desde el patio de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, junto al profesor e investigador de la Escuela de Comercio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Antonio Faúndez, para conversar temas muy interesantes que tienen que ver con estos chatbots que se están utilizando bastante en temas tributarios, en temas de economía, de turismo, diferentes tópicos, y por supuesto vamos a hablar de materia tributaria junto al profesor Antonio Faúndez. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Hola, Víctor. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal?
Muchas gracias a ti por estar junto a nosotros y los auditores y auditoras de UCB Radio. Y vamos a partir de una pregunta sencilla. ¿Qué es un chatbot? Porque mucha gente a lo mejor nos está escuchando, se pregunta, claro, ¿el chatbot qué es? ¿Para qué sirve?
Mira, el chatbot es una herramienta que nosotros lo hemos creado como para un proceso que se utiliza en el proceso de operación renta, especialmente en donde los contribuyentes pueden, a través de su herramienta, un celular, poder practicar y hacer consultas directamente a este chat, que es un chat conversacional, en donde el contribuyente puede interactuar con esta herramienta y hacer consultas de tributación para facilitar el proceso de declaración de los impuestos.
Perfecto. Y ustedes comenzaron este año a aplicar el plan piloto, si yo tengo entendido, tú junto a Rafael Mellado, si es que no me, me equivoco, es el otro investigador, que partieron con este proyecto, ¿no?
Así es. Este es un grupo de investigación que nosotros partimos el año pasado.
¿Ya?
Es un grupo de investigación de tributación y tecnología, en donde estamos aplicando distintas herramientas de tecnología. Y una de estas herramientas es precisamente el chatbot, en donde participamos profesionales de distintas disciplinas. Somos investigadores, en donde está Rafael Mellado, que es ingeniero informático.
Claro.
Está María Teresa Blanco, que es contador auditor. Está Hans de la Fuente, que es ingeniero civil industrial. Y yo, que soy abogado. Entonces, perfecto, dentro de este grupo de investigación, ahora la investigación es necesario tener distintas disciplinas, ¿eh? Especialmente en este proceso de tecnología aplicado a la tributación, en donde se creó con fondos también internos concursables de la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en donde nos aprobó este proyecto y lo lanzamos en plan piloto, efectivamente, en este proceso de operación renta del año 2019, en donde logramos poner a disposición de los contribuyentes esta herramienta, logrando incluso 600 interacciones con este chatbot disponible incluso las 24 horas, que eso es un beneficio muy importante para ellos.
Claro. Antonio, ¿y por qué era tan compleja este año la operación renta? Tenía una modificación, sobre todo en este caso, para las empresas, porque para las personas igual es más o menos simple. Sabemos que la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso estuvo realizando talleres acá para poder explicarle a los ciudadanos, pero ¿por qué fue tan complejo este año? ¿Qué cambió?
Fíjate que primero, el sistema de tributación que nosotros tenemos se caracteriza por ser un sistema muy complejo.
Yeah.
Muy complejo. O sea, una persona que va a consultar la ley de la renta, el código tributario, prácticamente es un caos normativo. Así yo lo denomino. Un caos normativo en donde es imposible para una persona común y corriente tratar de entender esta complejidad del sistema tributario. Entonces, y precisamente para este año 2019, una de las obligaciones tributarias que se estableció fue las cotizaciones obligatorias para los trabajadores independientes.
Exactamente. ¿Ah?
Y estas cotizaciones obligatorias, se utilizó el mecanismo de retención a través de los impuestos. Si bien es una materia de previsión social, se trasladó esto a materia de tributación para el solo efecto de poder lograr las retenciones y otorgar un beneficio a las personas. Decirle, mire, usted tiene una devolución de impuestos, tiene la posibilidad ahora de poder, con esa retención, pagar esta obligación de cotizar para los trabajadores independientes. Entonces, a través de esta herramienta, esta complejidad que generó muchas dudas de cómo generar el proceso de retención de las cotizaciones previsionales, nosotros generamos el bot particularmente para este tipo de consultas, en donde los contribuyentes pueden consultar al bot precisamente cómo debe cumplir con esta obligación tributaria. Entonces, el foco que nosotros aplicamos para este plan piloto fue precisamente las cotizaciones obligatorias a las cuales estaban, valga la redundancia, obligados los trabajadores independientes. Lo cual, como te comentaba, fue porque estaba adherido a una encuesta también de evaluación, de satisfacción, la cual fue muy bien evaluada por los contribuyentes y un mecanismo que les permitía fácilmente lograr y cumplir con esa obligación tributaria.
Excelente. Antonio, me gustaría preguntarte, que me imagino la importancia de aplicar este mecanismo, el chatbot, en las políticas tributarias del Estado, apuntan a una mayor simplicidad. Tú nos comentabas de lo complejos que son estos procesos, sobre todo porque son difíciles de entender, ¿no?
Sí. Esto, el chatbot que está ligado a la inteligencia artificial, sí, tiene beneficios y tiene también algunas desventajas.
Perfecto.
Particularmente como está esto relacionado con temas de tributación, nuestra principal contraparte es el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, Impuestos Internos ya hace 10 años que aplica inteligencia artificial en sus procesos. Pero ¿cómo la aplica o cuál es la finalidad de aplicar? Y esto a lo mejor las personas no lo conocen mucho porque son procesos de inteligencia que tiene para los procesos de fiscalización.
Son dos focos, ¿no?
Es así. Yeah. El primer foco que tiene el Servicio de Impuestos Internos es precisamente fiscalizar a las empresas y a los contribuyentes. Entonces, la inteligencia artificial que hace 10 años lo está aplicando, y esto han salido publicaciones también en revistas de investigación, están orientadas a caracterizar a los contribuyentes. Es decir, los contribuyentes, toda operación que realiza un contribuyente en las redes sociales, en Facebook, o operaciones que realiza bancarias, operaciones que realiza ante un notario, porque están todos los sistemas automatizados actualmente, la mayoría de ellos. Eso implica que Impuestos Internos se nutre de información y a través de eso logra caracterización. Es decir, por ejemplo, no sé, el contribuyente X ha comprado un vehículo, ha comprado 3 viviendas y eso lo suma con su declaración de impuestos. Veamos cuánto claro. impuesto está declarando usted. Si está declarando 0 impuestos y está adquiriendo propiedades y está adquiriendo vehículos, ese es un foco de fiscalización inmediato que a través de los cruces de información computacional el Servicio de Impuestos Internos logra caracterizar a un contribuyente que es posible riesgo de evasión tributaria.
Perfecto. Entonces, y ese foco no es el prioritario del todo, ¿no?
Ese foco precisamente es una parte de la fiscalización que realiza el Servicio de Impuestos Internos. Y ese foco está puesto, o sea, todos los recursos que tiene el Servicio de Impuestos Internos en las horas hombres de fiscalizar concretamente, claro. no lo puede aplicar a todos los contribuyentes del país.
Por
Entonces,
supuesto.
Da prioridad a las grandes empresas, medianas empresas, es decir, las empresas que generan mayores ingresos. Ahí está puesto el foco de fiscalización. Pero hay otro foco que son más o menos 5 millones de contribuyentes, en donde los fiscalizadores no pueden alcanzar a esos contribuyentes, hay un foco de educación.
Yeah.
Entonces, el foco educar a los contribuyentes también es una medida para disminuir la evasión tributaria. Y ese foco de educación, claro, precisamente el bot está destinado a ese foco, en donde a través de esta herramienta, ¿qué se logra principalmente? Educar al contribuyente. Informarle, sabe que usted tiene ciertas obligaciones tributarias, que lo puede consultar esta herramienta a través de su celular, disponible las 24 horas del día, y poder cumplir con todas sus obligaciones a través de un mecanismo sencillo, porque eso también es importante dentro del bot. El lenguaje que utiliza el bot es un lenguaje muy simple.
Yeah.
Y ahí tu pregunta, efectivamente, ¿esto contribuye a esta complejidad del sistema? Sin lugar a dudas. Esto es un bot con un lenguaje sencillo, en donde principalmente los contribuyentes van a poder, a través de un diálogo informal, tratar de lograr estas respuestas que ellos están buscando para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Excelente. Entonces, ese sería uno de los principales beneficios, en este caso, de los chatbots para la administración fiscal y también para los contribuyentes, ¿no?
Así es. Pero también genera desventajas. ¿Ah?
¿Cuáles serían las desventajas?
A ver, se ha planteado esto que ha sonado muy fuerte, la cuarta revolución industrial.
¿Ah? ¿Ya? Sí.
Esta cuarta revolución de las tecnologías, ¿ah?, que ha puesto un foco de interés a las políticas públicas del Estado.
Se ve como amenaza de repente.
Se ve como una amenaza, efectivamente. Sí. Entonces, esto radica en la automatización que efectivamente lleva a todos los procesos de inteligencia artificial y tecnología en general. Mm. Entonces, el foco de que nosotros debemos tener como investigadores principalmente es un foco de responsabilidad social frente a esto. Entonces, este foco puede impactar la automatización, y hay muchos cuestionamientos, estudios que se están haciendo. La OCDE ha señalado que esto puede impactar perfectamente en un 57% de las profesiones del país pueden quedar ya sin efecto.
Obsoletas, ¿no?
Obsoletas, sí. Efectivamente. Entonces, incluso el último estudio, que fue el año pasado, reflejó que para Chile puede haber un estudio que hizo Price, puede afectar en este caso las contrataciones en un 27%, los procesos de automatización. Por lo tanto, ¿qué es lo que se necesita en este caso como política pública dentro de los procesos de automatización? Y en este caso ligado al ámbito de la tributación, de lo que estamos hablando el día de hoy. Lo importante es cómo nosotros estamos capacitando, y en este caso tiene importancia nuestros estudiantes, ¿ah? Que son los futuros asesores tributarios, fiscalizadores dentro del Servicio de Impuestos Internos, que van a aplicar sus conocimientos al ámbito de la tributación. Ellos tienen que ir preparados frente a esta nueva automatización que se está dando. Entonces, claro, puede haber una desventaja porque los procesos de automatización tienden a disminuir la mano de obra, ¿ah? Pero sin embargo, tenemos que ser conscientes de cómo capacitar a nuestros estudiantes y a los futuros profesionales, y actualmente a los profesionales, porque esto no es un tema del futuro, es hoy. O sea, esto es un tema que está actualmente, está afectando actualmente a la mano de obra, y por lo tanto, en ese proceso de formación, nosotros tenemos que lidiar con capacitar a nuestros estudiantes para que ellos se adapten a estos procesos de automatización. Es decir, no es que las máquinas van a hacer todo.
Claro.
Acá tiene que haber una persona que esté detrás de ellos y que pueda desarrollar o decirle a la máquina cómo debe actuar frente a esto. Y ahí creo que la capacitación es importante para los profesionales y los estudiantes en formación.
O sea, finalmente esto va a ser una desventaja siempre y cuando el desafío, que tú lo decías, lo van a tener los estudiantes, los futuros profesionales que van a ser los que fiscalicen al Servicio de Impuestos Internos, no lo sepan tomar. O sea, es una oportunidad también, dentro mirando como el lado positivo, ¿no?
O sea, dentro de las fortalezas, desventajas, sí, y oportunidades, efectivamente esto es una oportunidad. Es decir, si tú miras hacia atrás, los contadores auditores antiguamente presentaban las declaraciones de impuestos con máquina de escribir.
Claro.
Entonces, aquel contador, y yo recuerdo en el año 90 y algo, cuando conocí Internet, para mí fue una gran sorpresa. Entonces, si yo no me metía o no estudiaba el tema, claro, iba a quedar fuera del mercado. Entonces, los contadores que aplicaban o declaraban sus impuestos a través de máquinas de escribir, que no querían entrar a conocer, bueno, esto qué es un computador o cómo lo puedo manejar, prácticamente se quedaban fuera del mercado. Entonces, es una oportunidad. Entonces, entrar a conocer ese proceso que fue de la máquina de escribir a los computadores para declarar actualmente las declaraciones de impuestos por Internet, había que capacitarse. Entonces, ahora están todos estos procesos de automatización que cada día van avanzando mucho más. Si no nos capacitamos, nos vamos a quedar fuera de mercado. Y nuestros estudiantes y aquellos contadores, profesionales, abogados, ingenieros, que no se quieran capacitar en estos procesos, van a quedar obviamente fuera, y por lo tanto, por eso es también una oportunidad.
Antonio, y ustedes cuando realizan esta investigación, obviamente, como toda investigación, tienen un marco de referencia, conocen experiencias de otros países, de lugares donde se está aplicando, en este caso, por ejemplo, la experiencia de los chatbots en administraciones fiscales. El caso de España, por ejemplo, que yo sé que ustedes lo han analizado. ¿Cuál es la comparación y cómo ha funcionado allá?
Mira, el chatbot no es algo que nosotros hayamos inventado.
Yeah.
El chatbot es una herramienta que se aplica en el ámbito financiero, bancario, y por lo tanto, actualmente hay administraciones tributarias, el caso más cercano que tenemos es España, que sí lo ha aplicado. Y por lo tanto nosotros cuando consultamos la experiencia comparada respecto de la aplicación del chatbot, claro, España ha tenido un proceso bien exitoso porque ellos están focalizados el chatbot a algunas materias, particularmente al IVA,
yeah,
de cómo declarar el IVA y cómo hacer los procesos de declaración de ese impuesto. El chatbot en España es utilizado también una herramienta dentro de las 24 horas que está disponible, poder orientar a los contribuyentes en ese proceso. Nosotros todavía no lo hemos aplicado de manera general, ¿ah? Una, porque los procesos de chatbot siempre tienen que ir muy alineados a la normativa tributaria, y por eso el foco contingente que nosotros pudimos ver para este año fue las cotizaciones previsionales de los trabajos independientes. Por lo tanto, centramos nosotros en este plan piloto particularmente a este tipo de obligación tributaria.
Perfecto. Antonio, yo tengo entendido que el Servicio de Impuestos Internos, ya vamos a entrar a detallar el convenio que han suscrito junto a ustedes, ya tenía una experiencia anterior, en este caso, con una empresa privada. ¿Cuál es la principal diferencia en este caso con el convenio que suscriben con la universidad y cuáles son las oportunidades que ustedes les pueden ofrecer?
Efectivamente, mira, el Servicio de Impuestos Internos ya ha tenido experiencia en chatbot, pero con una empresa privada, como tú lo has señalado, me parece fue en el año 2016. Yeah. ¿Ah? Pero duró muy poco. Ahora,
¿No fue bien evaluada entonces?
Mira, no tengo la estadística si fue o no, cuál fue el resultado de esa evaluación. Pero lo que sí es claro que ya no está funcionando. O sea, tuvo una discontinuidad. Sí. Entonces eso refleja algo que pareciera que no estuvo o no funcionó del todo bien. Ahora, nosotros hemos tenido conversaciones con el Servicio de Impuestos Internos y por lo tanto eso ya es importante. Lo que nosotros estamos realizando a nivel de universidad, es importante señalar que somos la primera universidad en Chile que hemos desarrollado investigación de tecnología aplicada a la tributación. Incluso tenemos ya publicado algunos papers sobre la materia. Entonces, y eso es muy importante. Y como somos la primera universidad que estamos desarrollando este tipo de conocimiento e investigación en estas materias, claro, nuestra principal contraparte es Impuesto Interno y se interesó mucho en el proyecto. Entonces, se comunicaron con nosotros, fuimos a tener reuniones con ellos. Están muy interesados en lograr un convenio de colaboración entre la universidad y esta institución. Y que mira no tan solo aplicar el chatbot, sino que también a otros mecanismos o otras tecnologías que puedan facilitar el conocimiento o la educación de los contribuyentes. ¿Para qué? Para lograr disminuir la evasión tributaria. Entonces, ¿pero cuál es la diferencia que nosotros podemos tener entre la empresa y una universidad? Claro. Nosotros, como principal insumo para Impuesto Interno, es precisamente la investigación, el conocimiento. ¿Ah? El conocimiento nuevo es algo que nosotros como universidad estamos obligados a realizar como investigadores. Es decir, nosotros trabajamos acá investigando, ¿ah? Entonces, además de hacer docencia. Entonces, la investigación es un factor muy relevante que puede nutrir de información al Servicio de Impuesto Interno. Por ejemplo, el mismo chatbot, al momento de que nosotros lo aplicamos en este plan piloto en abril de este año, claro, te daba información cuál es el mayor número de preguntas que se enfocaba el contribuyente. Entonces, yeah, eso te da el dato y te puede informar al Servicio de Impuestos Internos, oiga, ¿saben qué? Gran porcentaje de los contribuyentes están consultando sobre materias de, precisamente tienen dudas de cómo declarar en el código tanto, del formulario tanto, ese impuesto. Entonces, y en eso te da, obviamente, información necesaria para poder complementar la información en esos puntos, las dudas que están despertando más los contribuyentes.
Antonio, ¿y esta aplicación que ustedes realizaron para la operación renta sigue vigente? ¿Fue solamente por ese periodo? ¿Ustedes van a buscar mejorarla? ¿Está disponible todavía? ¿En qué puerto está?
Sí, esto actualmente, como fue un plan piloto que ya terminó con el proceso de operación renta, ahora no lo hemos activado nuevamente porque estamos en conversaciones con el Servicio de Impuestos Internos para poder suscribir este convenio y eso significa que la herramienta, si se va a aplicar nuevamente, puede que sea aplicada, pero ahora a través del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, pero sin embargo, nosotros, más allá de que el servicio pueda tener esta herramienta y que nosotros quedaríamos muy contentos porque es una ayuda a la comunidad. O sea, claro, es decir, que el bot que nació acá...
Vinculación con el medio, pero es un ejemplo claro, ¿no?
Claro. Entonces, el bot que nació acá en esta universidad, que pueda estar a disposición del Servicio de Impuesto Interno para poder ayudar o aportar a la comunidad, para los contribuyentes, en facilitar el conocimiento de la normativa tributaria, que como te indicaba, es muy compleja. Eso, sin lugar a duda, nos pone muy contentos, ¿ah?, en ese beneficio y esa contribución para la sociedad. Ahora, este conocimiento o esta investigación también nosotros la aplicamos a los estudiantes. ¿ah? Y eso también es un factor muy importante, porque nuestros estudiantes se están beneficiando de esta herramienta. Es decir, el chatbot no tan solo lo hemos aplicado a los contribuyentes, sino que también a los estudiantes.
Perfecto. Justamente te iba a preguntar ese punto, Antonio, que tiene que ver cómo se han involucrado los estudiantes en este proceso de investigación, en este proyecto, porque tú ya nos adelantabas que han tenido una participación principal, bastante activa en esto, ¿no?
Sí. El proyecto de investigación que nosotros nos adjudicamos a través del Fondo Interno de la Vicerrectoría de Investigación y Estudio Avanzado, el proyecto contempla la participación de estudiantes. Nosotros estamos convencidos que el hecho de que los estudiantes se involucren dentro de un proyecto de investigación son posibles, o son los futuros investigadores, los que nos van a reemplazar el día de mañana.
Claro.
Y en eso yo creo que el foco de la universidad puesta en los estudiantes de pregrado creo que es relevante, y en eso nosotros lo suscribimos 100%. Entonces, nosotros tenemos dentro del proyecto formalmente incorporado estudiantes de ayudantes de investigación, quienes están trabajando también en elaborar esta base de datos y en estructurar este sistema de chatbot. Y también nos están colaborando en aplicar el chatbot en materias de cursos de pregrado, en este caso en los cursos de tributación 3, y ahora lo vamos a aplicar también en los cursos de tributación 1, en donde se ve la normativa tributaria, que es el impuesto corporativo, ¿ah? El impuesto de la empresa. Entonces, los estudiantes, nosotros aplicamos esta herramienta en materias de impuesto corporativo, en donde los mismos estudiantes pueden hacer consultas a este bot y pueden también, como un método de aprendizaje, poder tener o hacer un mecanismo de apoyo autónomo para de estudio, especialmente de los contenidos que se pasan en clase. Por lo tanto, es un beneficio que también ha alcanzado para nuestros estudiantes.
Perfecto. Antonio, y me gustaría preguntarte, porque no, yo tengo entendido que la evaluación que ha tenido esta aplicación, el chatbot, fue bastante positiva por parte de los usuarios. ¿Cómo se realizó en primer término esta evaluación? ¿Cuál fue el mecanismo? Me imagino que para ustedes también es un sustento para poder suscribir este convenio, que es lo que están buscando con el servicio de impuestos internos, ¿no?
Efectivamente. Dentro de los contribuyentes que participaron voluntariamente para poder utilizar esta herramienta del chatbot, fueron más o menos 600 interacciones que pudieron, o que nosotros detectamos dentro de los resultados de la aplicación. El foco que tuvimos en este caso para los contribuyentes y el beneficio que alcanzó para ellos radicó en una encuesta final en la aplicación de la herramienta. Es decir, los contribuyentes utilizaban voluntariamente esta herramienta y luego de contestar o hacer las preguntas al bot, finalizaba eso con una encuesta, que el mismo sistema también voluntariamente lo pedía. Entonces el contribuyente podía aceptar o no aceptar. Y la mayoría de los casos aceptaron, y por lo tanto logramos esta evaluación positiva, en donde nosotros, las preguntas que nosotros hicimos a esto, y eso es un dato muy importante que te comento, nosotros lo comparamos con la mesa de ayuda telefónica que tiene el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, la mesa de ayuda telefónica, si uno ve las publicaciones que tiene el servicio respecto de la encuesta de satisfacción, no es muy buena. Entonces, esto está publicado en la misma página del servicio, y por lo tanto nosotros aplicamos las mismas preguntas que se aplicó para la mesa de ayuda telefónica del Servicio de Impuestos Internos, lo aplicamos para el bot. Por lo tanto, uno podría decir, acá tienen datos comparativos de cómo funciona una herramienta versus de cómo está funcionando el bot. Y en esa pregunta el bot fue arriba de un 80% aceptado por todos aquellos que se sometieron a esta herramienta.
Perfecto. Por último, Antonio, me gustaría preguntarte por lo que yo te comentaba al principio. Tú también planteabas el tema de la inteligencia artificial, que hoy en día en Chile, en Latinoamérica, se está abriendo a otras posibilidades el tema de los chatbots, por ejemplo, solamente reduciéndolo a eso. En la banca, en el turismo, en el e-commerce, en la salud y también en los recursos humanos, incluso en el periodismo, que yo te he dado un ejemplo fuera de micrófono. Finalmente el chatbot tiene un potencial enorme, no solamente en el mundo tributario, sino que en diferentes áreas, ¿no?
Efectivamente, acá en Chile hay proyectos Corfo, incluso adjudicados, en donde ha participado uno de nuestros investigadores, que es Rafael Mellado, en el tema de la banca, incluso en temas de, me parece que se están también viendo algunos convenios con Carabineros y algunas otras instituciones públicas.
Buenísimo.
Entonces, efectivamente el chatbot es una herramienta útil que permite orientar a los contribuyentes. Entonces, perdón, a las personas en general en los distintos ámbitos. Entonces, creo que es un proceso que ayuda mucho a la orientación. Orientación y educar también a las personas en la necesidad de buscar información. Entonces, en el ámbito de la tributación, como te comentaba, es un tema, una normativa muy compleja. Y en ese sentido, el chatbot ha tenido esa intención, esa finalidad, orientar de manera sencilla, de manera fácil, un lenguaje muy, muy cómodo para los contribuyentes para poder entender sus obligaciones tributarias. Entonces, efectivamente, la inteligencia artificial, como te decía, no es el futuro, es el hoy,
el presente.
El presente. Si no nos estamos conscientes de que tenemos que capacitarnos, tenemos que tomar mayor conocimiento de cómo está impactando la inteligencia artificial, en este caso herramientas muy útiles como es el bot, pero también hay que ir de la mano respecto a los impactos negativos que pueda generar. Es decir, el hecho de tener un sistema automatizado en turismo, en el ámbito bancario, claro, eso implica en el ámbito bancario que hay menos personas contestando el teléfono. Entonces uno podría decir, bueno, esto podría impactar la mano de obra. Sí. Es ahí la importancia de que esto tiene que ir de la mano de la capacitación de las personas. Entonces, creo que tenemos que mirar el futuro pensando en la responsabilidad social que puede generar esto. Ya está, es presente y por lo tanto tenemos que buscar los mecanismos de que la investigación y el desarrollo científico vayan de la mano también con la responsabilidad social.
Excelente, Antonio. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar junto a nosotros y los auditores y auditoras de UCB Radio en este programa especial de Este Tema a las 12 que yo vivo aquí, que hacemos frecuentemente ya los días viernes desde la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias, Antonio.
Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Muy bien.
Muchas gracias. Nosotros nos separamos unos minutos y ya volvemos con más entrevistas en la sintonía del 103.5 FM.
Son las 12 horas 30 minutos. El pronóstico este invierno nos muestra una lluvia de fuerte compromiso y la capacidad de un equipo acostumbrado a enfrentar altas presiones con reacciones relámpago ante cualquier emergencia. Por un invierno protegido, en Chilquinta trabajamos 24/7 para que nunca te falte nuestra energía. Ahora te invitamos a relajarte y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengas una excelente jornada y recuerda, en Chilquinta estamos conectados a tu vida.
Soy trabajadora honorarios y aunque siempre me gustó manejar mis tiempos, sabía que frente a un accidente o una enfermedad estaba desprotegida. Hasta hoy. Ahora tengo un seguro que me entrega beneficios médicos, económicos y preventivos en caso de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.
Cuidamos tu independencia. Ahora los trabajadores a honorarios también cuentan con seguro social. Conoce todos los beneficios en www.isl.gov.cl. Chile en marcha. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile. Siempre valoré mi libertad. Me gusta poder elegir dónde trabajar, sin algo que me ate. Por eso trabajo a honorarios. Y desde hoy siento que me están cuidando, porque tengo un seguro que me entrega beneficios médicos, económicos y preventivos en caso de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Cuidamos tu independencia. Ahora los trabajadores a honorarios también cuentan con seguro social. Conoce todos los beneficios en www.isl.gov.cl. Chile en marcha. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile.
Estamos de vuelta tras esta pequeña pausa comercial y seguimos conversando acá en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, como ya es tónica los días viernes, en este programa especial de Este Tema a las 12, que es Yo Vivo Aquí. Como siempre, ustedes nos pueden escuchar a través de diferentes plataformas, nuestra señal FM 103.5, también nuestra página web www.ucbradio.cl y estos podcasts, les recordamos que los pueden escuchar a partir de las 15 horas, ya van a estar disponibles en nuestro sitio web. En este segundo bloque cambiamos drásticamente el tema y vamos a conversar junto a Álvaro Pizarro. Él es profesor e investigador del Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y justamente vamos a hablar sobre esta materia que pocas veces se habla. Es un tema que quizás no se aborda mucho en los medios de comunicación, tampoco en la agenda pública, pero es importante que conversemos de filosofía, es importante que conversemos, por ejemplo, de lo que es el aporte de Sócrates para esta materia, y para eso estamos junto a Álvaro. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Víctor. Mira, fíjate que el tema es tan amplio que voy a tratar de ser lo más sintético posible.
Perfecto.
Y estoy abierto a cualquier pregunta que tú me quieras hacer.
Excelente. Álvaro, me gustaría partir preguntándote por una pregunta sencilla, que es, claro, todos tuvimos filosofía en el colegio, muchos ya pierden quizás la concepción, los tópicos, pero si hay un filósofo importante, relevante en ese sentido, es Sócrates. ¿Por qué es tan importante Sócrates? ¿Por qué es tan relevante para la filosofía?
Sí, esa es una muy buena pregunta y que se ha respondido de distintas maneras. Fíjate que lo primero que nos encontramos ahí es con un problema. Sócrates no escribió nada.
Sí.
Fue curiosamente el único filósofo ágrafo. En estricto rigor, supuestamente él habría escrito algunas fábulas similares a las fábulas de Esopo, pero son pequeños fragmentos. Pero bueno, básicamente nosotros conocemos a Sócrates a través de lo que se han llamado las fuentes del pensamiento socrático, que son fundamentalmente cuatro.
Yeah.
La más importante, sin duda, es Platón.
Sí.
Está también Aristófanes, el comediógrafo. Está también Jenofonte, que fue un historiador, pero también fue un militar. Y está Aristóteles, que es una fuente un poco más tardía, porque evidentemente Aristóteles no conoció a Sócrates. Ahora bien, sin duda que la fuente más importante es Platón. ¿Por qué? Porque, bueno, como se sabe, Sócrates, o Platón, mejor dicho, estuvo con Platón alrededor de unos 10 años, desde los 19 a los 29 años. Y gran parte de los diálogos platónicos tiene como protagonista a Sócrates. Bien, ahí se presenta uno de los grandes problemas que han estudiado los especialistas, que es el siguiente. ¿Cuál es el pensamiento socrático y cuál es el pensamiento platónico? O dicho, claro, de otra manera, ¿no es cierto? ¿Dónde termina Sócrates y cuándo comienza Platón? Bueno, no voy a entrar aquí en eso, es parte del libro digamos.
Sí.
Pero fundamentalmente se podría decir lo siguiente. Sócrates probablemente fue el primer filósofo, y ahí está una de las importancias del pensamiento socrático, que identificó al ser humano o al yo con su alma. Esa identificación es netamente socrática. Ah. Es decir, Sócrates dijo, la esencia del ser humano es el alma, y esa alma es el yo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que antes del siglo V, es decir, antes de Sócrates, no se tenía todavía un concepto de lo que nosotros llamamos personalidad.
Perfecto. ¿Qué es lo que había antes y por qué es tan importante, sí, este concepto del alma que involucra a Sócrates y que tú abordas en tu libro, Ensayo sobre el cuidado, claro, del alma en Sócrates?
Claro. Esa pregunta es muy importante y es fundamental. Pasa un poco lo siguiente. Desde Homero, es decir, desde el siglo VIII o IX, depende de dónde ubiquemos a Homero, hasta el siglo VI, el alma no se identificaba con el hombre. ¿A qué me refiero con eso? El concepto de alma en Homero básicamente es el siguiente. Homero entendía el alma como una especie de soplo.
¿Ya?
Como una especie de aire. Es decir, el alma para Homero no era la sede ni de la conciencia, del pensamiento o del sentimiento.
Perfecto.
Es decir, Homero utilizaba otros términos para designar el pensamiento, para designar el sentimiento, para designar la voluntad.
El alma no formaría parte de la esencia del claro. hombre, según eso, ¿no?
Claro. Bien. Entonces, Homero, o mejor dicho, los estudiosos hablan de un alma libre, que es el alma que viaja como un fantasma, como un ídolo, hacia el Hades. Y por otro lado están las almas del cuerpo, que son, por ejemplo, el ánimo, el pensamiento, que dotan al hombre de conciencia. En estricto rigor, lo que identifica al hombre en Homero es su cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar? Y aquí viene lo interesante. Entre el siglo IX y el siglo VI. Y evidentemente ahí entran los filósofos presocráticos. Hay algunos filósofos presocráticos, como por ejemplo Heráclito, que ya tienen una cierta aproximación a la idea del yo o la personalidad. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente, que este yo todavía pertenece al universo, por decirlo así. Es una especie de yo cósmico, si tú quieres. En cambio, Sócrates va a ser el primer filósofo que va a decir que el alma es algo característico del hombre. Y esta alma es la sede del pensamiento y es la sede de los valores morales. Ningún filósofo anterior había dicho eso, que el alma es la sede del pensamiento o de la inteligencia y de los valores morales.
Y eso se grafica en los escritos de Platón en ese caso, ¿no?
Exactamente. Y particularmente, y es buena tu pregunta, uno lo puede ver sobre todo en lo que los estudiosos han llamado los primeros diálogos platónicos socráticos, que son los diálogos donde supuestamente Sócrates desarrolla su filosofía, que son los diálogos que están desarrollados básicamente en este libro.
Perfecto, y me gustaría preguntarte en este caso porque, claro, uno indagando, averiguando, puede encontrar que, por ejemplo, Platón planteado, y ahí te hago la pregunta, no sé si es un planteamiento propio de Platón, si viene de Sócrates, de esta triple dimensión del alma, ¿no? De que habría una dimensión que sería racional, otra que sería irascible y otra que sería concupiscible. ¿Cómo funciona eso y cómo lo podemos comparar con lo que tú planteas en tu libro?
Sí, también es buena tu pregunta. Fíjate que de ahí de nuevo nos encontramos con el problema de la división de los diálogos platónicos. Esa división a la que tú aludes la realiza Platón en la República. Es decir, existe una parte del alma que tiene que ver con la razón, otra que tiene que ver con la voluntad y otra que tiene que ver con los apetitos concupiscibles, con los deseos sexuales, con los deseos de comida, etc. Sócrates no hizo esa división. ¿Por qué Platón la hace? Probablemente por lo siguiente. Probablemente porque Platón quiso superar lo que se ha llamado el intelectualismo socrático. ¿A qué me refiero con esto? Que Sócrates le atribuyó, entre comillas, todos los pecados, por decir así, al cuerpo. No le atribuyó los errores que el ser humano comete a un conflicto interno dentro del alma. Perfecto. Entonces, Platón dice que el alma tiene tres partes para intentar superar ese intelectualismo socrático. Eso es bien interesante. Uno podría decir que la psicología platónica en ese sentido es más desarrollada que la psicología socrática. Ahora bien, eso también se ha puesto en duda, pero bueno.
Hay un conocimiento histórico de la figura de Sócrates que es que claro, se basa mucho, tengo entendido, en lo que plantea Platón, pero también se supone o uno entiende por lo que uno conoce de que Sócrates en su momento fue una figura bien cuestionada, ¿no? Que incomodaba de cierta forma al poder, al conocimiento, a los dioses griegos y a los, en el sentido, a los estudiosos, ¿no? ¿Por qué era tan incómoda la figura de Sócrates para ellos?
Sin duda, bueno, era, ¿no es cierto?, llamado el tábano de Atenas, y básicamente por el tipo de vida que llevaba Sócrates. Sócrates fue probablemente el único filósofo que se consagró a hacer filosofía. Y aquí me refiero con que se consagró a hacer filosofía. Que él no separó lo que pensaba con lo que hacía.
¿Vivió como pensó?
Vivió como pensó.
Yeah.
Por eso murió, ¿no es cierto?, de esa manera. Claro. Entonces, ¿en qué consistía la práctica socrática? La práctica socrática consistía básicamente en intentar que el ser humano fuera mejor. ¿Y cómo el ser humano puede ser mejor? De acuerdo con Sócrates, conociendo su propia alma. ¿Y qué tiene que hacer para eso? Dedicarse a la filosofía. Y esa filosofía socrática en realidad es una constante búsqueda por lo que se ha llamado dentro de la filosofía socrática la búsqueda de los conceptos universales. ¿A qué me refiero con eso? Sócrates andaba preguntando, por ejemplo, ¿qué es la piedad? ¿Qué es la prudencia? ¿Qué es la sabiduría? ¿Por qué? Porque si el ser humano no logra definir qué es la piedad, qué es la sabiduría, qué es la prudencia, no puede ser prudente. Claro. Y si no puede ser prudente, no se puede comportar correctamente en la existencia. A eso se ha llamado también, evidentemente, intelectualismo socrático. El problema está que Sócrates nunca llegó a definir ninguna de esas virtudes. Por eso es que los primeros diálogos platónicos, socráticos, son diálogos aporéticos. No se llega a una definición de lo que se andaba buscando.
Sí.
Eso es interesante también.
Sí.
En filosofía.
Y finalmente la búsqueda de Sócrates apunta a que el ser humano debería apuntar a ser un alma bella, ¿no? Un alma bella en el sentido de lo que planteabas tú, de estar cuestionándose constantemente y, por ejemplo, definir los conceptos de prudencia, de sabiduría, de piedad, para poder aplicarlos después, ¿no?
Claro. Lo dice, ¿no es cierto?, Sócrates en la Apología. Una vida sin examen no merece ser vivida. Y también Sócrates dice otra cosa bien importante. Lo importante no es vivir, sino que vivir bien.
Claro.
Y ese vivir bien tiene que ver con el examen del alma. Ahora, ojo, no es un examen, como nosotros podríamos pensar, psicológico. Es un examen, por decir así, de conciencia. No es que yo me pregunte quién soy psicológicamente, sino que lo que Sócrates andaba buscando es cuál es esa parte que tiene el hombre que es tan importante, que es el alma, que le permite conocer la realidad. Porque si el hombre no puede conocer esa alma, no puede conocer la realidad. Entonces, detrás de eso no hay un problema únicamente ético, sino que metafísico.
Y también se plantea en este caso que el alma pasa a ser más importante que el cuerpo, que el dinero.
Sin duda, sin duda.
Y pasa a ser la forma de hacerlo lo mejor posible, ¿no? ¿Es ese horizonte al que apunta Sócrates? ¿O
sí,
se lo podríamos explicar desde ese punto?
Sócrates, y yo lo establezco en el libro, hace una jerarquía de los bienes. Están por un lado los bienes del alma, que tienen que ver con la inteligencia, tiene que ver con el cuidado del alma, tiene que ver con la virtud, y por otro lado está lo que Sócrates llama los bienes del cuerpo, que tienen que ver con los bienes materiales, con la riqueza, los honores también. Entonces, si el ser humano no es capaz de hacer esa distinción, no es capaz de cuidar del alma. Ahora, no es que Sócrates haya despreciado el cuerpo también. Eso es una simplificación de la filosofía socrática. De hecho, hay algunas anécdotas, por ejemplo, en el banquete donde Sócrates muestra una tremenda resistencia corporal. No fue como otro tipo de escuela filosófica. Probablemente sí fue el antecedente del estoicismo o del cinismo, ¿no? Pero no hay un desprecio así absoluto a lo corporal. Hay un desprecio, ¿en qué sentido?
Tú te refieres al disfrute del cuerpo, ¿no?
No, yo me refiero aquí a otra cosa. Me refiero a que ese, entre comillas, desprecio que eventualmente podría mostrar Sócrates,
¿ya?,
tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con que si el hombre conoce a través del cuerpo, ese conocimiento no es un conocimiento que le permite acceder a qué son realmente las cosas. Por lo tanto, no es un problema ético, sino que, insisto en esto, es un problema metafísico. ¿Por qué? Porque el cuerpo, o los sentidos, mejor dicho, te muestran que en un momento una cosa es y en otro momento no es. Por lo tanto, lo que va a propugnar Sócrates, y sobre todo para Platón, es que el ser humano tiene que conocer a través de la inteligencia. Entonces, está ese punto también. Dentro de la filosofía platónica y también dentro de la filosofía socrática.
Perfecto. Álvaro, y en el sentido de lo que tú planteas en tu libro, en este ensayo que es Ensayo sobre el cuidado del alma en Sócrates, ¿en qué te apoyas? ¿En qué textos, por ejemplo, o qué criticas en base al conocimiento que uno tiene sobre Sócrates que viene, por ejemplo, en un primer término de Platón y luego tú nos nombrabas otros filósofos?
Sí. Yo lo que hago en este texto es un texto filosófico, pero también es un texto bastante filológico. Yo hago un estudio, sobre todo, del término alma, pero más aún del concepto de cuidado. Entonces hago un estudio de cuál era la concepción del alma en Homero, en los filósofos presocráticos y después en Sócrates. ¿Cuál sería la innovación socrática? Sócrates introduce el concepto de cuidado, que es la palabra epimeleia. Esta palabra no había aparecido hasta el siglo V. Entonces, ¿qué es lo interesante que hace Sócrates? Nos habla del alma, pero también nos habla de que hay que cuidar del alma. Y eso es tremendamente novedoso. Y sin duda que eso va a trascender hacia el cristianismo, hacia, ¿no es cierto?, toda nuestra cultura occidental.
De cierta forma sustenta algunas bases morales del hombre, ¿no?
Sin duda. Entonces, eso es lo que está desarrollado en este trabajo. Y yo estudio fundamentalmente a través de un método filológico que te permite ver las entradas del término, donde aparece el término cuidado. El término cuidado aparece fundamentalmente en los diálogos del primer periodo platónico-socrático, pero también aparece en otros diálogos. Y aquí se presenta un problema interesante porque...
¿Cuál sería?
Sócrates habla del cuidado del alma, pero también en diálogos posteriores, es decir, del segundo periodo platónico o del tercer periodo platónico, ya se habla del cuidado de la comunidad.
Yeah.
Y esto es muy interesante porque... No solamente es importante cuidar del alma, sino que también hay que cuidar la comunidad o hay que cuidar la polis. Y ese ya es un interés más platónico.
Y eso tiene que ver con un concepto, no sé si me equivoco, tú me corriges, de empatía, ¿no? O de...
Tiene que ver con que es imposible... separar al ser humano de su entorno, fundamentalmente.
Ya. Yeah.
En la República está fundada bajo la idea de que el ser humano no vive aislado, pero para que esta República pueda funcionar, lo primero es que el ser humano tiene que conocerse a sí mismo. ¿Por qué? Porque si no se conoce a sí mismo, se produce lo que Platón va a llamar injusticia. Es decir, la injusticia se produce precisamente porque el hombre no conoce sus límites. Es decir, el hombre ambiciona más. El hombre no conoce. Y fundamentalmente, y esto ya netamente dentro de la filosofía platónica, el hombre no conoce a las ideas, que son el presupuesto metafísico, ¿no es cierto?, de la filosofía platónica. Entonces, tú no puedes conocer, o mejor dicho, tú no puedes aplicar la justicia si tú no conoces la idea de justicia.
Claro.
Por eso que en el mundo se producen tantas injusticias.
Álvaro, y en ese sentido, tú como investigador y como profesor, en este caso de filosofía, ¿cómo te tomas de que cada vez quizás queda la sensación, te lo pregunto, no sé cómo lo ves tú, de que se le da menos importancia en los colegios, en la vida, la gente quizás lee menos de filosofía, se interioriza menos, y es algo tan fundamental como lo planteabas tú, que tiene que ver con cuestionarse, ¿no? Con pensar la idea de, por ejemplo, justicia, la noción de verdad, la noción de prudencia, de piedad.
Sí, sin duda. Mira, es difícil hacer un diagnóstico de lo que pasa un poco en nuestra sociedad respecto de eso. Y ¿por qué cada vez menos, o por qué hay cada vez menos interés, digamos, en la lectura? Yo creo que la lectura tiene una función que no es meramente intelectual, la verdad, sino que la lectura tiene la capacidad de transformar el mundo, tiene la capacidad de transformar al ser humano. Y una persona que no ha tenido la posibilidad de leer por distintos motivos es muy distinta a una persona que sí ha tenido la posibilidad de leer y de cultivarse. Y el leer probablemente permite tener una visión totalmente distinta de lo que es la existencia. Pero insisto en esto, no es algo meramente intelectual o de erudición. Tiene que ver con otra cosa. Ahora, yo no tengo la solución para eso, evidentemente. Claro. Mi esfuerzo lo concentro fundamentalmente en los alumnos, lo concentro en mis investigaciones, pero llego hasta ahí, digamos.
¿Y hay esfuerzos, hay intentos en este caso por acercar la filosofía, hacerla quizás más cercana a las personas? Te planteo dos ejemplos que quizás a lo mejor no son de una profundidad filosófica tan fuerte, pero sí permiten acercarlo. Uno es Merlí, la serie de sí. Netflix, claro, que habla sobre filosofía de una forma somera quizás, pero lo introduce. Y lo otro es un filósofo argentino que es Darío... no me recuerdo el apellido, pero que él tiene un programa, varios programas de radio y de televisión donde se plantean estos temas y han tenido buena recepción, al menos al otro lado de la cordillera.
Sí. Mira, los dos programas que me nombras los he visto así de pasada, ¿no? Porque, pero creo que acá se podría hacer algo así, ¿no? Se podría hacer algo así. Sería bueno que se invitaran a los profesores a hablar, como dices tú, no de quizás temas tan técnicos, pero que acercaran, ¿no es cierto?, la filosofía a todos los seres humanos. Creo que la razón es bastante simple. En estricto rigor, todos nos encontramos en la misma situación frente a la existencia. Y eso ya es un tema filosófico. Todos. ¿Ah? Todos. Entonces, eso no es menor. ¿No? Eso no es menor. Es decir, todos... tuvimos una infancia, todos tuvimos padres, todos, o la mayoría, o algunos, nos educamos. Todos nos vamos a enfrentar en algún momento a alguna enfermedad, a la muerte. En el fondo a todos nos pasa más o menos lo mismo, más o menos lo mismo. Y eso es transversal a todos los seres humanos. Entonces, la filosofía en ese sentido no es algo que esté alejado, ¿no? Es algo que está en cada ser humano. Ahora, quizá hay un prejuicio que podría resumirse de la siguiente manera. Se tiende a pensar que la filosofía es algo meramente teórico. Creo que la filosofía, y en eso me acerco a Sócrates, es un modo de vida también. ¿Qué es un modo de vida? Y es un modo de vida que te permite entender mejor cómo poder enfrentar ciertos aspectos de la vida, por decirlo así. Y eso lo desarrollaron sobre todo algunas escuelas del siglo IV en Grecia. El estoicismo, el epicureísmo, el escepticismo, el cinismo. No eran filosofías tan teóricas, eran filosofías más prácticas. Es decir, cómo el hombre debe vivir aquí, en este mundo.
Ya. Álvaro, por último, aprovechando que nos quedan los últimos minutos, el ensayo, el libro que tú estás desarrollando, ¿cuándo lo vamos a poder encontrar? ¿Dónde lo podemos encontrar?
Buena pregunta. Mira, el libro ya está listo.
Ya.
Como ves tú acá, esta es la última prueba con pequeñas notas. de corrección, el libro debería salir a finales de julio.
Ya.
O a más tardar la primera semana de agosto. Entonces sería bueno poder también promocionarlo o hacer, no sé.
Por supuesto. ¿Y dónde va a estar disponible para poder comprarlo en este caso?
Va a estar disponible, mira, el catálogo de ediciones universitarias de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso lo va a tener en varias librerías.
Yeah.
En la Feria del Libro, en Santiago y en varias librerías de Chile. Y también en el extranjero. No tengo acá el catálogo, digamos, para... Quizás te lo puedo enviar, no sé. Pero va a estar en varias librerías, sí.
Perfecto. Entonces, a finales de este mes de julio o principios de agosto va a estar publicado ya entonces.
Va a estar publicado y viene el lanzamiento, sí.
Excelente. Así que... Excelente. Muchas gracias, Álvaro, por tu tiempo, por poder conversar con nosotros y con los auditores y auditoras de UCB Radio sobre el trabajo que está desarrollando.
Muchas gracias.
Nosotros nos separamos unos minutos y ya regresamos con todas las informaciones regionales en las voces de Sandra Rojas y Alejandro Aguirre.
UCB Radio presentó Yo Vivo Aquí. Un programa especial de Este Tema a las 12. Y llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.